Hermanos, tengamos la siguiente lectura bíblica. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él de los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malhabidas. Deben guardar y con conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sea puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tengamos una oración de iluminación. Oremos. Señor, te pedimos en este momento que vamos a meditar y escuchar tu palabra por medio del pastor, que tú nos ilumines, que abras nuestra mente para comprenderla, para guardarla y nos ayudes a ponerla en práctica. Que tu Espíritu Santo guíe e inspire a nuestro pastor para que este mensaje que trae impacte nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén. Seguimos con el estudio del libro de Timoteo, la primera epístola a Timoteo. En esta serie que estamos llevando, que le pusimos por nombre Iglesia, Iglesia Fiel. Lo que hemos estado estudiando son las características de una iglesia bíblica. Estamos estudiando cuáles son esas marcas, también se le conoce, marcas de una iglesia bíblica, de una iglesia verdadera, y porque así debemos de decirlo, iglesias verdaderas son las que se guían por la enseñanza bíblica y derivan la iglesia, el gobierno, las marcas, lo que caracteriza a la iglesia de la fuente de la verdad que es la escritura. Así que nosotros estamos estudiando lo que es una iglesia fiel. Y lo estamos estudiando también poniendo cada enseñanza a la luz también de la iglesia local a la cual pertenecemos, esta iglesia local, Shalom. Si esta iglesia es una iglesia fiel, y si decimos que es una iglesia fiel, ¿cuáles son esas características? Así que, como recordarás, si has venido desde el primer domingo de este mes, en el primer domingo iniciamos hablando de una iglesia fiel, es aquella que enseña la sana doctrina. El segundo domingo hablamos que una iglesia fiel es una iglesia que practica los medios de gracia. Y específicamente aquí estudiando en el capítulo 2 de Timoteo, vimos el medio de gracia de la oración, orar de manera constante. Esta tarde vamos a estudiar el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Y aquí vamos a ver que una iglesia fiel es aquella que se caracteriza por enseñar y capacitar a líderes piadosos. Una iglesia fiel se caracteriza por capacitar a líderes piadosos. Y aquí en el capítulo 3 lo que vamos a aprender esta tarde es que la iglesia fiel capacita con el evangelio. Con el evangelio, un liderazgo piadoso en los discípulos de Cristo. Esta es la declaración que vamos a aprender del capítulo 3 de Timoteo. La iglesia fiel capacita con el evangelio un liderazgo piadoso en los discípulos de Cristo. Y vamos a ver tres características de lo que es un discípulo piadoso, un discípulo que es capacitado con el evangelio. Pero antes de revisar estas tres características, es importante hacer mención de algunas aclaraciones sobre el capítulo 3 de Timoteo. Ese capítulo tiene como tema principal, como el tema medular, la elección de los oficiales de la iglesia, que son los ancianos y los diáconos. Recordarás que ya estudiamos ese capítulo en una serie previa. En ese capítulo se presentan las cualidades que se requieren para las personas que aspiran a ser ancianos. Las cualidades específicas, estos requisitos específicos que deben reunir estas personas que quieren desempeñar estos oficios de gobierno y oficios de servicio en la iglesia. Sin embargo, estas cualidades no son exclusivas de los oficiales de la iglesia. Ciertamente, ellos deben ejemplificar el carácter cristiano como un modelo para los demás. Y ellos son elegidos por la iglesia para ser no solo los representantes, sino también los que administran. Los ancianos como los diáconos, según cada oficio, administran y gobiernan la iglesia. Pero algo importante a considerar sobre estas cualidades, como ya mencionamos, es que no son exclusivas de ellos. Es decir, estas cualidades son pautas de conducta que deben considerar todo aquel que se dice discípulo de Cristo. Así es. Esas pautas son principios que nos guían a considerar en discípulos que también desean ejercer liderazgo en el contexto de la iglesia. Y con liderazgo decimos esta posición de influencia y responsabilidad que una persona aspira o desea hacer en el contexto de la iglesia o en un ministerio. Pero no lo cerremos únicamente a esto, porque estos principios o estas pautas de conducta son para todo creyente en Cristo. Así que lo que quiero decir con esto es que el capítulo 3 de Timoteo ciertamente enseña acerca de la elección de los oficiales, pero también este pasaje nos ofrece pautas y criterios para el liderazgo de todo creyente en Cristo. ¿Ok? Dicho esto, revisemos el capítulo 3 de Timoteo mirando estas tres características de un líder piadoso, un líder que es capacitado con el evangelio. Una iglesia que tiene líderes piadosos son líderes que al menos se caracterizan por estas tres características que tienen estos líderes que vamos a estudiar ahorita. La primera es la siguiente: líderes que desarrollan el carácter de Cristo. Líderes que desarrollan el carácter de Cristo. Si tú vas a la carta de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el inicio el apóstol Pablo advierte acerca de un grave problema. Estoy seguro que ya lo recuerdas. Un grave problema que enfrentaba la iglesia en Éfeso. Ese problema era la enseñanza de falsas doctrinas por parte de algunas personas que se autoproclamaban maestros de la ley. La situación en la cual se presenta este problema, donde esas personas se autoproclamaban maestros de la ley, era la siguiente. El apóstol Pablo no se encontraba en la ciudad de Éfeso. Él estaba de viaje. Por eso había dejado a Timoteo a cargo de la iglesia. De manera que algunas personas, aprovechando esta ausencia de Pablo y además menospreciando el liderazgo de Timoteo, porque era un pastor joven, se autopromovieron como líderes calificados para dirigir a la iglesia. Y se autoproclamaron líderes con base en su conocimiento y con base, entre comillas, por supuesto, a sus buenas habilidades. Fíjate cómo lo dice el pasaje. 1 Timoteo 1, del 6 al 7. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hay que poner mucha atención en esta descripción, Porque esa descripción nos advierte acerca de la manera incorrecta de definir el liderazgo, sobre todo el liderazgo en la iglesia. El liderazgo que no toma en cuenta las pautas de Dios pone un sobreénfasis en las habilidades, inclusive las considera como las características primordiales en el perfil de un líder. No sé si puedes verlo acá. Dejan en un segundo plano las cualidades que tienen que ver con el carácter. Inclusive, dejan a un lado la importancia de la enseñanza. Si nosotros leemos este mismo pasaje, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, lo leeremos de esa manera y será más claro este liderazgo incorrecto. Fíjense, dice, esas personas quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. ¿Puedes verlo? Hermano, las habilidades sí son importantes para el desarrollo de un liderazgo. Claro que lo son. Sin embargo, nuestros corazones afectados por el pecado se cautivan por la superficie. Y olvidamos que Dios prioriza el corazón. Repito, las habilidades son importantes, lo que vemos. Pero nuestro corazón afectado por el pecado prioriza lo que se ve. No nos creamos más sabios que el profeta Samuel, a quien el mismo Dios le enseñó. ¿Te acuerdas? Cuando le dijo, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he desechado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿De quién estaba hablando aquí? De David, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla del liderazgo piadoso, prioriza el carácter, enfatiza la madurez espiritual por encima de las habilidades. No estamos diciendo que no son importantes, pero aquí, si tú te fijas en las cualidades que él enlista para los ancianos y los diáconos, fíjate, la vamos a leer, pero señala o ve cuántas habilidades, dice Pablo, versus cuántas cualidades del carácter y el corazón menciona. Vamos a leerlo. Del 2 al 7 voy a leer. Dice, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y cuando más adelante Pablo habla de los diáconos, en el versículo 10 él resume de la siguiente manera, haciendo el mismo énfasis, que también estos, los diáconos, sean sometidos a prueba primero. Si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. ¿Se dan cuenta? No está enfatizando en primer lugar las habilidades. Está mirando el carácter y el corazón. Por eso decimos que el liderazgo cristiano, lo que hace un liderazgo cristiano es desarrollar el carácter de Cristo. Preocuparse porque sus líderes desarrollen el carácter de Cristo. Una iglesia fiel, entonces, hermanos, debe ordenar los criterios de liderazgo con la dirección que aquí Dios nos está dando. Las personas que aspiran al liderazgo deben ser primordialmente creyentes en Jesucristo. Aunque esto parezca algo demasiado obvio, pero esta debe ser una realidad en la iglesia bíblica, en la iglesia cristiana. Deben ser primordialmente creyentes en Jesucristo, porque es la gracia la que transforma ese corazón. Es la gracia la que nos da humildad para poder servir a otras personas. Es la gracia inmerecida de Dios la que nos hace ejercer un liderazgo según el carácter de Cristo. Que Cristo, siendo rey, se humilló para servirnos. Primero, mirar el corazón. Pero nosotros hacemos lo contrario, como si fuéramos a hacer una selección de un equipo para ganar. Y miramos si es bueno, si lo hace, sus habilidades, y de último, vamos a ver si cree en Cristo. Debemos de invertir ese orden. Si esa persona tiene una relación con el Señor. Y luego mirar. Mirar ese corazón tocado por la gracia. Porque esa persona inmerecida de desarrollar ese liderazgo puede mirar con ojos de gracia a las personas con las que va a liderar. O las que va a cuidar. Por eso, hermanos, este asunto, Pablo le dijo a Timoteo, no es una cuestión de edad. Es una cuestión de un corazón dispuesto a ser tocado por la gracia. Cada día, afectado por la gracia de Dios. ¿Recuerdas que le dijo Pablo a Timoteo en 4:12? No permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Antes, sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Corazón. La iglesia fiel, hermanos, capacita con el evangelio. Esto es, con el evangelio, un liderazgo piadoso en los discípulos de Cristo. ¿Es esto lo que sucede en esta iglesia local? ¿Es esto? ¿Tiene sentido esto para esta iglesia? Hermanos, necesitamos alinear nuestro corazón acá. Necesitamos guiar el liderazgo de esta iglesia y cuidar los corazones de la gente. Cuidarlos. ¿Y cómo los cuidamos? Precisamente cuidando el corazón de aquel que ha recibido la gracia. Animarlo, si es aspirante o aspira a ser líder, o aquel que tiene ese deseo de hacerlo, pero está comenzando en su fe. Es importante ayudarlo a mirar cuán importante es fortalecer su relación con el Señor o tenerla para poder servir, para poder guiar. No es una limitante, es una ayuda y una guía para el corazón. Que esta iglesia, hermano, sea desafiada a ese camino. Pero no es la única característica. Una segunda característica es líderes que edifican a la iglesia, fomentando relaciones cristocéntricas. Ya vimos que la preocupación del apóstol Pablo es por la enseñanza de falsas doctrinas en la iglesia. Pero tal vez tú tienes en mente, no sé si te pasa como a mí, de mirar a un apóstol Pablo muy intelectual. Y lo era, un gran teólogo. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por la enseñanza en la iglesia. Aquí se fue la luz en el culto pasado, Señor. El apóstol Pablo estaba preocupado por la enseñanza en la iglesia. Pero no debemos pensar que Pablo solo estaba preocupado por un asunto de mero intelectualismo. Él estaba genuinamente preocupado por la integridad de la iglesia. No solo por una enseñanza teológica. Porque un mal liderazgo que enseña un falso evangelio iba a provocar heridas muy profundas y que iban a dañar a la iglesia. Los falsos maestros, Pablo advertía, eran líderes que estaban preocupados, pero preocupados por sí mismos. Eran líderes preocupados por su propio éxito, preocupados por el reconocimiento de su labor, aunque esto provocara confusión y derivara en divisiones en la iglesia. Fíjate qué dice 1:4. No dejes que pierdan el tiempo esas personas en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a la gente a que lleve una vida de fe en Dios. ¿Puedes ver aquí la operación de estas personas? Esos falsos maestros, mira el pasaje, modelaron un liderazgo que se preocupaba por tener la razón por encima de las demás personas. Por eso se enfrascaban en estos debates sin provecho. Defendían, al parecer, su punto de vista como el correcto por sobre las demás personas. Ellos hablaban de estos mitos y estos linajes. Y todas estas discusiones no llevaban algo bueno, dice Pablo, sino todo lo contrario. Dice aquí el pasaje, causaban confusión y división en la iglesia. Evidentemente estos eran líderes que no edificaban a la iglesia, no procuraban relaciones de unidad, relaciones guiadas por el evangelio, lo que llamamos relaciones cristocéntricas. Hermanos, el apóstol aquí no estaba preocupado por la diversidad de la iglesia. Imagínate, el apóstol Pablo, siendo judío, llamado a predicar a los gentiles, escribiendo correspondencia para una iglesia gentil donde había judíos, él conocía acerca de la diversidad. Él habló también que la iglesia es como un cuerpo. Él, inspirado, habló que la iglesia es diversa. A él no le preocupaba esa diversidad. A él no le preocupaba que hubiera maestros, que hubiera diferentes dones. No era su preocupación. Eventualmente, esto, dice en la carta a los Corintios, que provocaba ciertos piques en la iglesia porque las personas consideraban algunos dones mejores que otros y le preocupaba esta división. Pero aquí, en esta carta, no le preocupaba esa diversidad. La preocupación del apóstol Pablo era que se levantara un liderazgo que se promoviera como piadoso, pero que en sus frutos evidenciaba su desconexión con Cristo, porque mostraba una falta de amor por las personas, una falta de amor por el cuidado de la unidad de la iglesia. Hermanos, un liderazgo que usa su influencia para generar grupos dentro de la iglesia que separan, es un liderazgo que no teme a Dios y es un liderazgo no cristiano. No lo es. Y debemos tener cuidado. Aquí el mismo apóstol inspirado nos dijo: ni Apolos, ni Cefas, ni Pablo, sino ¿quién? Cristo. ¿Cuánto cuidado tenía el apóstol en cuidar esa unidad, en cuidar las relaciones de la iglesia? Porque no estás atentando contra personas, estás atentando contra el cuerpo del Señor. Y ten cuidado con esto. Pablo advirtió a la iglesia de este peligro inminente. Lo vio cuando se despidió de los ancianos de Éfeso. Les dijo: sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Y fíjate, esas aún más fuertes. Aún de dentro de vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para una mala influencia, ¿no? Para arrastrar a los discípulos, ¿qué? Que los siguen. Hermanos, una iglesia fiel procura la unidad a través de las relaciones cristocéntricas. Fomentar unidad en las relaciones. Pablo advirtió a la iglesia de este peligro. Por eso, lo que él hace es enlistar en las cualidades de los líderes, cualidades que hablan acerca de fomentar relaciones en Cristo. Fíjate cómo lo señala. De conducta decorosa. Aquí está, eminentemente eso es relacional, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable. No contencioso, es decir, no está buscando entrar en pleito, en conflicto con las personas. No avaro, no avaricioso, que gobierne bien su casa. Debe gozar también de una buena reputación de entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Más adelante dice, los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. Más adelante dice, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, eminentemente relacional. El liderazgo cristiano tiene en alta estima las relaciones interpersonales en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, así como hacia las personas de nuestro contexto fuera de la iglesia. Un comentarista dice lo siguiente: Los dirigentes de una iglesia cristiana muestran el camino para que los miembros hagan la voluntad de Dios. Amen a los que no conocen a Dios. Discipulen y edifiquen a los demás miembros y sigan creciendo en su vida espiritual. De manera, hermanos, que una iglesia fiel capacita a sus líderes con el evangelio, porque es Jesucristo quien nos ha reconciliado. Él fue el que fomentó las relaciones y la restauración de las relaciones entre un pueblo caído y el que vino a rescatarnos. Él nos unió de nueva cuenta al cuerpo. Y las personas que somos llamadas a su pueblo, tenemos el compromiso, el llamado a influir en la iglesia. Debemos orar por experimentar una fuerte unión con Cristo y desear que todos lleguen a esa unidad de la fe. Efesios 4 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A cuántos? A todos los creyentes. Perfeccionar a los santos, no primero o que se queden rezagados uno o primero los más listos. No, todos debemos procurar en esas relaciones que todos crezcamos a la imagen de Cristo. Fíjate, sigue el pasaje. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es eminentemente relacional. El liderazgo, según el Evangelio, tiene el deseo de llevar a todos a Cristo y animar a que crezcamos a la imagen de Cristo, fomentando las relaciones cristocéntricas. ¿Cómo cumplimos esto en esta iglesia local? Hermanos, es importante fomentar las relaciones entre los padres y los hijos. Que esta iglesia fomente relaciones bíblicas, donde tienen que fortalecerse el vínculo del amor, entre los matrimonios también, entre los padres y los hijos también. Por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de tener ministerios donde pueden asistir los jóvenes y ser edificados, pero necesitan el vínculo y la relación con sus padres. Los esposos necesitan ese tiempo juntos. Yo tengo el hermoso privilegio de trabajar con mi esposa. Trabajamos aquí en la iglesia, trabajamos juntos, y la verdad es que, pues, es muy bonito. Pero aquí se presenta un desafío, porque trabajamos juntos, estamos pensando, platicando de la iglesia, del ministerio, pues decimos que cerramos la oficina, regresamos a la casa, y mientras manejamos, vamos pensando un poquito más en el ministerio. Cuando llegamos a la casa, pues estamos comiendo y seguimos platicando un poquito de lo que sucedió, del día siguiente, de lo que va a pasar. Y esto es muy padre. Pero esto, hermanos, no es pasar un tiempo de calidad con mi esposa. Esto es estar hablando del trabajo. Yo necesito y tenemos que esforzarnos por tener un tiempo donde, con el amor hacia ustedes, hermanos, pero tienen que ustedes salir de mi corazón un momento, ¿no? Por decirlo de una manera. Estas relaciones son las que la iglesia debe fomentar para la edificación del cuerpo de Cristo y priorizarlas. Cuidar esto. Entre jóvenes, por supuesto, tienen que relacionar y crecer y santificarse. Pero es importante fomentar el crecimiento en relaciones. Y estoy mencionando las bases, las relaciones de las instituciones que Dios ha puesto para fortalecer el cuerpo de la iglesia. La familia, los matrimonios. Y en esta iglesia, por la gracia de Dios, estamos promoviendo el discipulado. Es difícil. Es muy difícil. No es tan sencillo también las relaciones con los padres, con los hijos, el matrimonio por causa del pecado. Pero la esperanza es que el Señor Jesús vino a unir esas relaciones. Por el poder del Evangelio podemos nosotros fomentar esa unión y hacerlo inclusive con personas que no son parte de nuestra familia, pero son nuestra familia espiritual. ¿Estás participando de esta manera también en esta iglesia local? ¿Esta iglesia local lo está llevando hacia el lugar correcto, guiando a la iglesia, capacitando a sus líderes a esto? Hermano, yo creo que estamos todavía comenzando también a agarrar fuerza para eso. Necesitamos mucha ayuda, de mucha oración, para poder encaminarnos a esto. En todos los niveles. Lo necesitamos mucho. Relaciones cristocéntricas fomentadas sobre la base del Evangelio. La iglesia fiel capacita en el Evangelio a los discípulos para un liderazgo piadoso. Pero una última característica es una mentalidad del reino de Dios. Líderes con una mentalidad del reino. Un liderazgo efectivo tiene una meta hacia dónde dirigirse, ¿no? Todo liderazgo dice, vamos a ir a ese lugar y hacia allá los dirige a todos. Es como tú cuando tienes objetivos, ¿no? Objetivo en el gimnasio, objetivo en la dieta, o una meta para tu hijo, en lo que quiere estudiar, hacia dónde lo visualizas que llegue. Bueno, hermanos, para la vida del creyente también existe una meta. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de una meta que tiene un destino glorioso, que rebasa nuestra capacidad de mirar, rebasa lo que nosotros, nuestra comprensión de lo que es un final o una meta eterna. El apóstol Pablo lo presenta cuando le habla a Timoteo del propósito por el cual escribió estas cartas. Y él le dice, te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El propósito por que Pablo le escribe es, él quiere comunicarnos una mente del reino. ¿Qué es esto? Pablo tiene consciente que él no tiene el poder para cambiar el corazón de las personas en la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él está lejos. Esa obra la hace el Señor. Él tiene que confiar que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada creyente. Pero también el apóstol Pablo nos pone una mentalidad del reino, porque lo que él hace no es esperar a que el Espíritu Santo comience a obrar en la gente. Él lo que hace, escribe una correspondencia y le escribe a Timoteo y le dice qué es lo que tiene que hacer. Es decir, el apóstol Pablo, su mente del reino es, tenemos que hacer algo. Tenemos que responder y actuar en el reino de Dios para extender este reino en el cual nosotros estamos. Pero el apóstol Pablo también habla de esta meta gloriosa. Hablando de la iglesia como, dice aquí, como la casa de Dios. Para que sepas, te escribo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. No está diciendo Pablo, para que sepas cómo conducirte en un edificio. No. Lo que Pablo está diciendo, para que sepas cómo vivir en comunidad, cómo vivir en la iglesia. La iglesia es la morada del Espíritu Santo. Una mente del reino de Dios nos pone como discípulos y aquellos que son llamados al liderazgo, a mirar que lo que están haciendo es administrar los dones que el Espíritu les ha dado para el beneficio de la iglesia. Y eso va más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que inclusive nosotros mismos planeamos para nuestra vida. Es una obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice esto, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo, es muy importante recordarnos cómo debemos vivir, cómo debemos relacionarnos como familia de la fe. Es muy importante porque esto tiene una trascendencia eterna. Pero el apóstol Pablo también nos pone aún más una mente del reino y nos dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Es decir, el apóstol Pablo, pensando en un edificio construido para objetivos y propósitos vanos, pero edificios en esa época hermosos, el apóstol Pablo dice, la iglesia es como un edificio, columna y baluarte de la verdad. Es decir, está construida para mostrar lo que es verdadero. Para que la gente vea la construcción de las piedras vivas que son ustedes. Y vean lo que es la iglesia. Y vean lo que es Cristo. Y vean lo que es el evangelio a través de lo que la iglesia está haciendo. Es decir, la visión del reino es que lo que tú estás viviendo como creyente en Cristo va a trascender mucho más allá de lo que inclusive tú mismo habías planeado. Porque Dios lo va a usar para su gloria. Es esto lo que está diciendo Pablo. Esta es una visión del reino. No te desconectes que lo que estás haciendo como líder tiene una trascendencia eterna. Lo tiene. Tu manera de vivir impacta para que le den gloria a Dios o para que menosprecien y miren un evangelio incorrecto. Con cuidado. Pero tú como cuerpo de Cristo, y esas son las buenas noticias, que nosotros no estamos edificados en el vacío, sino sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo es la cabeza, la piedra del ángulo. Tener una mente del reino, hermanos. Esta iglesia local está, estamos pensando y soñando en esto. Por eso las instrucciones de Pablo al final dice, te escribí estas instrucciones para que pienses y le digas a la iglesia que la manera en la que tratan a sus esposas, a su familia, a sus hijos, en que se relacionan entre ellos, impacta. Para la gloria de nuestro Dios. Es un gran privilegio. Es un hermoso privilegio. ¿Cómo nos capacitamos, hermanos? Como dijimos al inicio, la iglesia fiel capacita con el evangelio un liderazgo piadoso para edificar a la iglesia, pero también para edificar a los discípulos de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner en práctica esas verdades en el contexto de nuestra iglesia local. Oremos. Padre de amor y de verdad, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho y harás en esta iglesia. Alabamos tu santo nombre, Señor, porque tú usas a este pueblo. Has sido fiel desde hace más de 25 años, Señor, que llamaste a esta iglesia. Y aún, Señor, nos sigues desafiando en el corazón para confiar en ti y depender de ti en el trabajo que realizamos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña y nos corrige y nos anima. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén. Amados hermanos,